muchas gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues ya ayer estuvimos escuchando especialistas analizar el mensaje de Joe Biden. Obviamente dimos seguimiento a esta pues decisión ya del Consejo del Colegio Electoral que le da el triunfo a Joe Biden, el colegio que bueno, pues confirmó este triunfo con 302 votos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y bueno, pues entre otras cosas, lo que ha ocurrido en estas últimas horas en el caso mexicano es que finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que envió una carta al futuro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, pues leyó en su conferencia matutina precisamente el contenido de esta misiva. Como hemos comentado aquí, el presidente de México pues apeló a la llamada doctrina Estrada para no felicitar a Biden en los primeros momentos, cuando ya los resultados electorales eran claros a través de los principales medios de comunicación en Estados Unidos. Decidió acogerse a esta política de no pronunciarse, sino hasta que hubiera ya una contundencia legal en términos de los resultados. Y bueno, pues hay debate al respecto de si lo hizo bien o mal, pero al final de cuentas llegó el día en que López Obrador felicitó al futuro presidente de los Estados Unidos. Rey Rodríguez nos cuenta los detalles.
Y tal como lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, esperó hasta que el colegio electoral en Estados Unidos confirmara la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales para felicitarlo. Y lo hizo a través de una carta que envió el lunes en la noche y que, según el propio mandatario, ya el presidente electo de Estados Unidos la había recibido. Y que, bueno, el contenido de esta carta la dio a conocer hoy en su conferencia matutina. ¿Qué dice la misiva? Pues en ella le desea al presidente electo de Estados Unidos la mejor de las suertes. También pues expresa su reconocimiento por su postura a favor de los migrantes mexicanos y de todo el mundo. También pues dice que con Biden en la presidencia pues tiene la esperanza de que ambos países puedan mantener una relación con base en los principios del respeto a la soberanía de ambas naciones. Y bueno, también confía en el que pronto exista la posibilidad de que puedan dialogar directamente estos temas y otros más de la agenda bilateral. Pero escuchemos parte de lo que señalaba el presidente o daba a conocer sobre el contenido de esta carta.
La carta dice: estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de 9 años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos.
Hay que recordar que pues el presidente López Obrador había evitado pronunciarse en torno a los resultados de las elecciones pasadas, alegando que, por respeto, pues se esperaría a que terminara de manera oficial el proceso electoral en Estados Unidos para pronunciarse. Sin embargo, grupos de académicos e intelectuales y también la oposición política lo criticó en su momento por esa postura. También a principios de julio pasado, el presidente López Obrador viajó a Washington para encontrarse en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump, con quien pues ha manifestado que mantiene unas buenas, ha mantenido buenas relaciones. También Donald Trump ha dicho lo mismo sobre López Obrador, y el propósito de este viaje, pues bueno, fue celebrar el arranque del nuevo tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Pues vamos a ver cómo le va a López Obrador, a México, con la nueva administración de México. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Bueno, pues esta noche hemos invitado al doctor Miguel Basáñez, con quien hemos hablado en diferentes ocasiones en este turbulento 2020, este proceso electoral que tuvo lugar en los Estados Unidos y que ya ha tenido este resultado, y por supuesto el resultado en el Congreso, que también hemos ya comentado ampliamente. Pues ya en la recta final de este insólito, inédito año 2020, Miguel, gracias por estar aquí de nuevo. Pues eso, para analizar el fin de una era como la era Donald Trump, lo que viene con Joe Biden, incluso, bueno, si te parece bien comentar la carta del presidente mexicano a Joe Biden dada a conocer esta mañana. Así que, bueno, bienvenido al programa de nuevo. Gracias por estar aquí.
Al contrario, Carmen, muchas gracias. Siempre es un gusto estar contigo. A tus órdenes.
Bueno, tú que fuiste embajador de México en los Estados Unidos, para efectos prácticos, ¿importa la tardanza para algunos de López Obrador de felicitar a Biden apenas en esta fecha?
Mira, ha sido un tema que se ha comentado muchísimo en México, pero yo debo decirte que en mi opinión no es una cuestión de tanta relevancia. Y sobre todo que por conductos informales, Joe Biden está consciente de cuál fue, pues, lo que le pasó a López Obrador allá en el 2006, cuando hubo un apresuramiento de algunos líderes en felicitar al candidato entonces, Felipe Calderón, cuando no estaba aún definido el ganador formalmente en México. De manera que ese es el antecedente que lo llevó a tomar la decisión de felicitarlo hasta ahora que ya quedó formalmente confirmado el triunfo de Biden. De manera que no pienso que sea de una gran trascendencia la tardanza en esta felicitación.
Bueno, es un buen punto, desde luego es un buen punto. Lo sucedido con López Obrador en aquella fecha fue un asunto bastante controvertido, en efecto una elección bastante cuestionable o cuestionada, y un 0.5 de diferencia que, bueno, no importó demasiado a los líderes del mundo que felicitaron a Felipe Calderón y no hicieron espacio y tiempo para que las impugnaciones que ocurrieron se procesaran. Buen punto para analizar la postura de López Obrador en este 2020. Bueno, está eso que desde luego ha generado mucha discusión, pero está la necesidad también, Miguel, de una revisión obligada. Se va Donald Trump, se cierra este capítulo, pues, inenarrable de pronto para la historia de los Estados Unidos y del mundo. ¿Cómo lo valorarías para cerrar esta, pues, época, este tiempo que le tocó vivir a la democracia estadounidense?
Como tú sabes, yo he estudiado las culturas y las sociedades y los sistemas políticos en el mundo desde el lado de los valores y la axiología, y no creí haber visto que a través de una democracia en estos tiempos, no como ocurrió en los 30s con Hitler en Alemania, pero en estos tiempos, que a través de la democracia llegara alguien con las características que vimos en Donald Trump en los pasados 4 años, me parecía inverosímil. Y el daño que le hace a la democracia en los Estados Unidos es algo que puede durar y que le está haciendo ahorita con el cuestionamiento de la elección, de la votación, que está hablando de que es irregular, que le robaron los votos, etcétera. Y por el otro lado, el arribo de Biden es el regreso al juicio, a la cordura, a la civilidad, de manera que sí, el mundo está volteando una página, pero no veo que Trump vaya a voltear esa página, lo cual yo creo va a ser la postura de él, de tratar de seguir cuestionando la elección hasta el último minuto y posiblemente después de que haya dejado la Casa Blanca, Carmen.
A ver, ese es un gran tema. En tu análisis, bueno, desde luego hay varios escenarios. Este que bueno, va a ser el fin de un gobierno que puede mantener precisamente este discurso de que hubo un fraude generalizado, que se le robó la elección. Si eso se perfila así, pues los próximos años tendríamos a un opositor en activo, probablemente, en la figura de Donald Trump, bajo esta lógica, eventualmente aspirando a regresar en 4 años, tratando de convencer de que lo que aquí hubo fue un fraude a la democracia estadounidense. Si eso ocurre, en tu análisis prospectivo, ¿le ves materia? ¿Ves que esto pueda realmente significar un punto de apoyo político real para una eventual participación en 4 años?
Va a depender mucho de la posición que asuman los medios de comunicación y el Partido Republicano. Hemos visto ya que los medios se han distanciado, como ha sido el caso principal de la cadena Fox, y eso hace que Trump pues quede solamente con esos canales casi de internet y de estaciones de radio que son de una extrema derecha radical y que tienen un impacto relativamente bajo. Pero claro que ahora existen las redes sociales, y eso es lo que ha permitido que Trump tenga una... la gente es probable que sienta casi que tiene línea directa con el presidente, porque le puede mandar mensajes y recibir mensajes en forma directa y sin intermediarios. Pero el otro elemento, además de los medios, es cuál sea la postura que tomen los republicanos, los líderes del partido, los senadores, los diputados, los alcaldes, los gobernadores, si van a seguir apoyando a Trump en esta locura o si van a tomar una posición más centrada, más moderada, más madura. Esto vamos a verlo, y claro que en el cálculo va a estar si ellos creen que seguir con las quejas y los intentos de combatir la elección les va a traer votos o les va a llevar a perder votos. De eso dependerá lo que resulte el futuro que vamos a ver, y una elección muy difícil o una decisión muy difícil que va a tener Estados Unidos es si prosiguen judicialmente en contra de Trump o no. Hay mucha discusión entre los especialistas de las ventajas y desventajas que eso traería, y la balanza se está inclinando a que no haya una persecución por delitos políticos, pero pudiera haberla por las cuestiones que ha hecho como empresario, las cuestiones de violación de impuestos, de fraudes a sus acreedores, de a sus trabajadores, a sus contratistas. Entonces, que fuera una persecución más del orden privado, pero no del orden público, Carmen.
Sin duda. Bueno, pues es parte de lo que iremos viendo, desde luego, en los próximos años. Por lo pronto, permíteme, Miguel, doctor, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Hablando de felicitaciones, el que también esperó hasta el último momento, ya que el Colegio Electoral ha dado este resultado de ayer, fue Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Bueno, felicitó este martes a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales. Pues sí, un día después de que el colegio confirmara el triunfo del demócrata, hay un mensaje del Kremlin, y bueno, pues ahí se destaca la felicitación que hace Putin a Joe Biden por su triunfo electoral. Y bueno, pues ya lo sabemos, varios líderes mundiales en su momento felicitaron a Biden días después de las elecciones, y bueno, pues el Kremlin dijo que en ese momento, dijo en aquel momento que era correcto esperar mejor los resultados oficiales de las elecciones presidenciales antes de que Putin diera una felicitación al ganador. Así que, bueno, desde Rusia también, una felicitación apenas en estas últimas horas a Joe Biden. Déjame hacer una pausa y volvemos en esta conversación. Bueno, pues esto en el balance del cierre de una gestión como la de Donald Trump, todavía quedan interrogantes abiertas. Acaba de anunciarse la salida de William Barr, el procurador de los Estados Unidos, y bueno, pues ya es una noticia que tampoco causó un impacto rotundo. Es ya un cierre que se da, según dijo Trump, de manera amistosa. Y bueno, pues van cerrándose los capítulos y veremos qué es lo que sigue con Joe Biden. Después de la pausa, te pregunto, Miguel, ¿qué expectativas, qué desafíos tiene frente a sí el próximo presidente de los Estados Unidos? Bueno, se nos acaba el tiempo, Miguel, y yo te proponía para cerrar el programa una reflexión, un análisis de lo que viene. Al final de cuentas, Joe Biden toma un país en una situación crítica, el país con mayor número de muertes y de contagios de coronavirus, una economía desde luego trastocada como el resto del mundo, y bueno, una apuesta por unificar, por reconciliar a los estadounidenses y a Estados Unidos con el resto del mundo, nada más ni nada menos.
Exactamente, Carmen. El desastre que va a recoger y va a enfrentar Biden como presidente, lo resumes bien en esas dos vertientes, la económica interna provocada por la pandemia y la crisis, pues, humanitaria de salud con tantas muertes y contagios, y por otro la internacional, de prácticamente haber roto las alianzas y despreciado a los aliados, insultado, en fin. Es una tarea muy fuerte, pero el equipo que está conformando Biden y las características que él mostró como vicepresidente, y bueno, obviamente el respaldo y el aprecio de Obama, a mí me da bastante confianza en lo que viene. Aquí en México ha habido preocupación porque tradicionalmente la geometría política partidista de los Estados Unidos era que el Partido Republicano era mucho más amable con México para ayudar en los negocios, y el Partido Demócrata era mucho más severo porque su base electoral en los sindicatos lo obligaba. Pero yo lo que te diría es que esa geometría política ha cambiado y el Partido Republicano no está reconocible ahora, y el Partido Demócrata tiene otras características que me parece son más coincidentes con la administración de López Obrador. Número uno, el combate a la corrupción, que es sin duda la prioridad. Bueno, yo diría, si en esta administración López Obrador hiciera un tema como el que dejó la revolución, aquí sería cambio de régimen, no corrupción. Y en el punto de no corrupción, el apoyo que va a tener en el Partido Demócrata, en Biden, y que lo tenía con Hillary en la campaña anterior, es muy claro. En ese sentido, el respaldo que va a tener López Obrador en la campaña anticorrupción, en la exigencia de respeto a la legalidad, y me parece que van a ser un activo que no estaba contemplado. Con Trump eran otros los cálculos políticos, pero no me parecen tan positivos como los que vienen ahora. Otro punto que yo creo es importante, Carmen, es que esto que ocurrió en Estados Unidos ha dejado ver a los americanos y al mundo que tienen un sistema electoral arcaico a más no poder. Yo recuerdo cuando nos invitó Bob Pastor con el presidente Carter allá en 1992 a ver la elección, a observar la elección americana. Él dijo: no saben ustedes la maravilla que tienen con el sistema electoral nuevo que han diseñado frente a los enormes problemas que tiene el sistema americano, y un día se van a hacer realidad. Yo me acuerdo que cuando lo dijo no entendía a qué se refería, pero ahora lo veo con claridad, y esta elección lo ha mostrado con toda su cara.
Bueno, pues Miguel Basáñez, habrá muchos temas de los cuales seguir hablando en próximas fechas. Por lo pronto, en esta recta final del año, te agradecemos tu presencia en estos programas en CNN a lo largo de este 2020. Un abrazo, felices fiestas y gracias por estar aquí esta noche.
Igualmente para ti, Carmen, felices fiestas y estaremos en comunicación. Abrazos.
Seguro que sí. Gracias, Miguel. Y bueno, pues llegamos hasta aquí con este programa de esta noche. Pásela bien. Lo esperamos mañana. Que descanse. Buenas noches.